Yo me bajo en la parada, ya me harté de soledad. Tantas veces enredada en hilos, tantas horas en el remolino, que ahora me quiero quedar sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar. Tantos pensamientos locos, tantas lágrimas sin fuste, que ahora me quiero quedar sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar. Déjame caer.
Déjame caer en Radio Ejido con el Club Literario Calíope. Por fin estamos de vuelta aquí después de no sé cuánto tiempo y después de un apagón. Y ese día del apagón me recordó y nos recordó a todos que hay una cosa muy importante que no se usa tanto, y es esa radio que está en las ondas y se pierde las redes, se pierde la televisión y estamos...
Y que va a pilas.
Yo puedo decir algo. Que sepáis que el día del apagón fue lo que más se vendió. Se agotaron todas las radios a pilas y las pilas, claro. No.
Pues de ese día se aprende que la radio sigue siendo importantísima y por eso nosotros estamos incluso más contentos de venir aquí y tener nuestro granito de arena, nuestro espacio y nuestro momento cultural y literario. Y no sé si empezar directamente metido en grano y de ir a la batalla. Y quería empezar por uno de nuestros miembros del Club Literario Calíope, que el pasado 23 de abril fue galardonado con el premio a la mejor poesía en el 16º certamen literario de la Biblioteca del Ejido, Santiago Girón.
Un aplauso.
Muchas gracias, queridas compañeras. Es otro éxito de Calíope. No sé cuántos premios llevamos ya, chicos.
Unos poquillos. El premio Planetilla, por lo menos.
Dos o tres o más.
Llevamos un mes cargadito porque a mí me dieron el premio, pero antes habíamos tenido el estreno de la obra de teatro, se publicó nuestro libro, estuvimos en la Feria del Libro, y sí que es verdad que hoy podemos recordar muchas cosas interesantes, ¿no? Creo.
La hazaña de los escritores, como decía, ¿no? La aventura de los escritores, como decía Valentina, ¿no? En la obra de teatro.
¿Puedo decir una cosa solamente? Yo sé que he pillado el premio Planetilla.
El desayuno.
Lo tengo.
Te falta diccionario, que lo tenemos por ahí guardado.
Lo financia nuestro sponsor Bianco.
Cuña publicitaria. Pues lo hemos dicho así tan fácil y tan simple, pero venimos del Festival de Teatro Aficionado de Ejido presentando nuestra obra de teatro en Murcia. Hay imprentas y en ese...
O no hay, ese, no sabemos. No, bueno, ya, sí, ya no, se desveló, no se desveló que no hay, al final ya se sabe que no hay.
Pero que no se puede contar, porque tú...
Ya ha pasado.
Pero imagínate que el día de mañana te llaman para hacer un otro lado.
Claro. Hombre, propuestas hay, que lo sepáis que están en firme lo de irnos a Ulula, ¿eh?
Sí.
¿Y a Murcia? Ahí...
No hay mejor que no. No han invitado.
¿Hay teatro en Murcia?
Que habrá que verlo. La logística Calíope no la tiene, porque las furgonetas de trasladar son complicadas.
Está sin gasolina.
A ver, que a Murcia podemos ir y le damos un cambio al guión. Sí. Oye, pero es que en Almería imprenta. Y ya está.
Bueno, yo creo que lo pasamos muy bien y se llenó el auditorio, la sala B del auditorio, que el próximo año vamos a pedir un sitio más grande, por supuesto. La gente, por lo que nos ha dicho, estaba muy contenta. Se lo pasaron bien. La gente se lo pasó muy bien y...
Sobre todo Alberto Cabello.
Nuestro amigo Alberto, no, queremos darle las gracias desde aquí porque es verdad que grabó toda la obra y la subió a la red, a YouTube. Así que podéis verla si no estuvisteis allí o si queréis recordarla.
Sí, y aparte de la obra de teatro en sí, la obra de teatro fue la... demostración, apertura y puesta en escena y regalo para los demás de nuestro primer libro, 21 relatos y dos cadáveres exquisitos.
Yo tengo que decirte también otra cosa, porque
ya lleva tres.
Claro, me abrís el micrófono yo por final.
Tú no, como en tu casa, ya
te lo has abierto tú. Vale,
Eso es cierto. Pero tengo que decir una cosa. Yo no conozco a nadie que haya editado un libro y que la presentación haya sido una obra de teatro. Que lo sepáis.
No, pues mira que somos originales.
Dale una vueltecita a ver si encontramos a alguien. Que lo mismo a lo mejor la semana que viene tengo que callarme.
Porque la gente polifacética tiene eso. Lo mismo te he montado una obra de teatro que te escribe un bestseller.
Sí. Te hace una tortilla de patatas, que en fin.
Claro, tenemos que decir una cosa también. O sea, que el libro como tal no es tan grande como el que apareció en el teatro.
No, es un poquito más pequeño, pero bueno, es un tamaño bolsillo, lo hemos hecho en distintos formatos. Ya también muy pronto va a estar, bueno, ahora que lo comente Pedro, ¿no? Porque muy pronto ya se podrá comprar, adquirir en formato digital, ¿no? Para aquella gente que
bueno,
prefiere...
me lo acaban de enseñar, ¿eh?
Sí, estamos trabajando en ello para que pueda...
Qué bien te quedas muy... Estamos trabajando en ello.
El equipo Calíope trabaja.
Con acento tejano, tiene que decir.
Estamos trabajando en ello.
No, estamos en el rancho trabajando.
Esos días. Pues tenemos un libro que está a la venta próximamente en las redes sociales y a través de Amazon. Güey. Sí, lo tenemos físico, se puede seguir adquiriendo a través de los miembros del Club Literario Calíope, también en la librería Papelo, y poco a poco nos están conociendo cada vez más.
Y en cualquier callejón con una navaja.
Eso, Eli.
¿Puedo decir otra cosa?
¿La cuarta o quinta cosa?
A ver, es que yo estoy pensando y digo, que también puede ser una idea. Está por una parte está el libro físico, sí, que es el que gusta que te lo llevas y en fin, lo tocas y tal.
El papel.
Luego está el libro digital. Vale, y digo yo, ya que estáis en la radio, ¿no habéis pensado en hacer un audiolibro?
¡Wow!
Que sería o...
Pues sí.
O algo más.
Si conociéramos a alguien que nos diera los medios,
que tuviera buena voz.
No.
Buen narrador.
No, a nosotros no nos pueden decir nada porque todo lo hacemos.
Pero, a ver, que quiero decir que como hay muchos relatos, tal, pues cada uno con su relato. Claro. Nos curramos, claro, y
bueno, hoy vamos chulo, Hoy vamos a empezar a ver cómo queda, vamos a leer algunos relatos y a ver cómo queda.
Sí. Bueno, algunos relatos, parte de los relatos, para dejar a la gente, a los oyentes, con ganas de más y que compre el libro.
¿No? Y lo grabamos por la tarde, que es cuando no funciona el acondicionado, para que vea que el escritor también suda.
Pues sí, pues hoy venimos cargaditos de regalos, como diría Papá Noel. Y si es así, cada vez tenemos más oyentes. Hoy mismo hemos encontrado a unos próximos oyentes y seguidores aquí en la Plaza Mayor, compañeros sanitarios, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, que están aquí en el sistema público andaluz trabajando para todos los ciudadanos.
Estaban en el Bianco.
Cuña publicitaria 2.
Espera, que ya voy a terminar. Oye, Julián, mira que cuando terminamos. Vamos para allá también.
Todo queda en casa. Luego lo volveremos a nombrar porque tenemos un futuro evento.
Eso sí es verdad. Eso sí que es cierto. Eso es cierto.
¿Lo nombro ya? No. Luego lo
damos. Chicos, llevamos 15 minutos y no hemos empezado.
Porque nos lo pasamos muy bien.
Bueno, simplemente por la espera, hoy vamos a tener ese detallito, que tampoco hay que ser tan puntuales, tan exactos de a la una ya hemos terminado. O sea, vamos a ver a lo que ve.
Vamos a volvernos serios, pero no tan serios. Justamente lo justo serio para entrar en una poesía que fue la ganadora, como digo, en el certamen del concurso de las bibliotecas del Ejido de Santiago Girón, y su nombre es Gris.
Gris.
Como nubes cargadas de nostalgia.
Gris.
Como arena de playa solitaria.
Gris.
Como el mar de plomo de las horas y el sabor de la desesperanza.
Muy gris.
Siempre gris, como la fría mirada del olvido.
Aún más gris.
Como el vano quehacer de la aurora.
Gris.
Como el tacto de los atardeceres, el lejano fulgor de los laureles y la espuma sin aire de la ola.
Tan gris.
Como el llanto de un niño abandonado.
Muy gris.
Tan gris. Como el primer recuerdo del amor, como el sórdido beso del dolor y el fantasma que duerme a mi costado.
Gris.
Como el vértigo de una bofetada.
Gris.
Como el último paso hacia la nada.
Gris.
Siempre, solo, siempre gris.
They hung sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Oh, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. We gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops.
La noche que me vaya, se quedarán mis días grises en silencio, se perderá mi luz, la voz que iluminó mi sentimiento. Nadie me extrañará. No me echarán de menos los árboles del parque, los caminos ni los pájaros negros. Mis versos al final se quemarán en la hoguera del tiempo. Al fin y al cabo, nada quedará de mis vanos anhelos. Y el sol renacerá de entre las nubes. Y en el verde sendero crecerán las flores amarillas cuando acabe el invierno. Y yo seré una brina de ceniza en el alma del viento.
She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold. And take your mind, standing right here, you gotta hold on. Down by the Riverside Motel.
Bueno, volvemos del gris al blanco y Santi, un tío tan optimista y tan jovial como tú, cuando escribe la melancolía de los colores oscuros, ¿nos transmite algo?
A ver. Sabes, yo creo que la mayoría de los payasos, ¿no? De la gente así que vamos de como de guay, de gracioso y tal por la vida, ¿no? Lo que llevamos es una máscara puesta, básicamente, ¿no? Y es curioso, creo que esta mañana estábamos ahí en el Bianco.
¿En serio?
Sí, en serio, estábamos allí.
¿En serio? Hay más veces.
Y estábamos comentando sobre alguna gente, digamos, que padecen incluso depresión crónica, ¿no? Y que son humoristas. Bueno, conocemos muchas, ¿no? Quizá el más sea un humorista también que escribió un libro precisamente sobre su enfermedad mental y tal, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el humor es una forma de evadirse, ¿no? Y que si realmente nos quitamos la máscara, ¿no? Los que siempre estamos haciendo tonterías y gracias, ¿no? En realidad lo que queda es un pozo de gris, un pozo de tristeza, de añoranza, de melancolía, ¿no? Y si somos capaces de convivir con eso está muy bien, ¿vale? Pero a veces es difícil, entonces es mejor guardarlo en un cajoncito y a veces pues abre el cajoncito y como que lo airea un poco, ¿no? Eso es lo que he hecho yo en este pequeño poemario.
La poesía, yo no soy un gran lector de poesía, pero me parece el medio adecuado para eso que estás contando. Sacar eso que no se suele hablar, que no se suele contar, que está guardado en un rincón, y ponerlo de forma elegante y bonita para poder verlo, me parece una cosa digna de hacer.
Y de valientes. Yo creo que de valientes también abrirse, ¿no? Es como me abro un canal y me muestro, pues eso, lo más profundo de mi de mi ser. Así que gracias por compartirlo con todos nosotros, Santi.
Bueno, gracias a vosotros. En realidad, cuando hemos hecho taller y siempre que nos reunimos, ¿no?, hablamos de esto, ¿no?, del escritor como mentiroso y como persona honesta, las dos cosas, digamos, ¿no? En alguna medida, la ficción es una mentira, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en la poesía es muy difícil mentir. Si mientes, se nota mucho, creo yo. Entonces, en la poesía solo te queda ser honesto, es que no te queda otra cosa. Si no, es mejor que no te pongas a hacerla, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿no?, el hecho de que alguna vez vosotros mismos, ¿no?, habréis dicho, hayáis comentado que un relato que habéis escrito desnuda de alguna manera, expone algo interior, ¿no?, que es frágil y habla de vuestra fragilidad, de vuestra, ¿no?, eso a mí me da impulso, ¿sabéis? O sea, me hace entender que no somos simplemente un grupete de amiguetes, ¿no?, sino que somos algo más, ¿no?, que igual nos estamos ayudando unos a otros, no sé, igual nos sirve de algo, aparte de para escribir, que ya es mucho, ¿no?, nos sirve de algo el estar juntos.
Bueno, la verdad es que siempre que cuando uno se muestra vulnerable, lo que comprueba es que los demás también lo somos.
Sandy, déjame que te voy a alegrar el día, mira.
¡Hombre! ¡Hombre!
Y esto sí que lo patrocina.
Esto lo patrocina Bianco.
Los vecinos de abajo.
Es que le hemos traído un desayunito a sí. Forni, porque sí. Nunca...
Muy
nunca.
Buena pinta.
Me han visto con pocos kilos.
Pues... Es que podríamos dejar a Santi hablar y contarnos, porque sus tablas, sus tablaos y su experiencia nos enriquecen, nos llenan, y de eso un poco trataba también nuestra obra de teatro, ¿no?, de nuestro padre de corazón de niño y amante de los fosquitos. Y hoy con su poesía ha conseguido quitarse esa máscara, abrir ese cajón, limpiarlo de telaraña y mostrarnos eso que hay también en un escritor, que también hay que soltarlo y decirlo, porque no todo son alegría.
Pero... Un premio muy merecido y estamos muy orgullosos de ti, Sandra.
Por supuesto.
Sí. Otro aplauso. Y corramos un tupido velo, que no es tupido velo, para empezar con otro relato, que está Carlos deseando contarnos una historia.
Yo iba a decir que lleva ya no sé cuántas, dos semanas o tres.
Insert coin to start. Elige personaje, varón. Dificultad, país desarrollado, clase media. Solo una vida. Are you ready? Go. Los comienzos son fáciles. Estoy desnudo y desorientado, pero me encuentro en una sala llena de cajas que tienen todo lo que necesito. Ropa, comida, medicina y un ego para defenderme. En las paredes hay pistas de lo que hay fuera. Pero ahora mismo es una información que no me dice nada. Camino y me encuentro con varias personas que me indican las reglas del juego, me dan consejos, me explican cómo moverme, cómo luchar. ¿Finalizar tutorial? Yes, I'm ready. Salgo del edificio donde me encuentro y aparece mi primer enemigo, el colegio. Es un enemigo fácil, para que aprenda a defenderme un poco. Aunque no haga nada, no recibo daño. Una barrera me protege, mis padres. Paso algunas pruebas, aprendo, crezco y paso el nivel 1 casi sin darme cuenta. Recompensa todo lo que pida. Siguiente nivel. El instituto. Las reglas se van resquebrajando, el suelo tiembla, la pantalla parpadea. El sistema no comprende tanta información. El ruido oculta el camino y voy perdido. La barrera protectora desaparece y no hay vida extra. Subir a lo más alto y caer a lo más hondo es parte del camino. Aquí encuentro grandes aliados, compañeros de viaje necesarios para completar el nivel con éxito. Necesitas unirte a un gremio para vencer al jefe final. Los solitarios no salen enteros. El jefe del nivel se llama Burla. Su arma es la risa y se ríe de ti. Mi grupo se defiende con droga y alcohol, que dejan al monstruo adormecido y fuera de juego. Nivel 3. La fiesta. Este es un nivel laberinto donde es fácil perderse. Y como tantos otros, pierdo el camino. Me quedo dando vueltas y vueltas. Y a cada vuelta, pierdo algo. Supero el nivel sin saber cómo. He perdido mis recuerdos para siempre. Recompensa el sexo. Cuarto nivel, la catacumba. Tengo una antorcha para iluminar un poco.
Me arrimo a una pared y avanzo sin separarme de ella. Cada puerta que atravieso trae peligro. La variedad de enemigos es infinita y cada uno tiene un punto débil diferente. Me empeño en usar las mismas armas que en los niveles anteriores, pero ya no funcionan. Tras varios intentos infructuosos, encuentro una biblioteca. Me pongo a leer y acabo entendiendo. No hay salida. Una vez que entra en la catacumba, solo se puede ir hacia abajo. Quinto nivel, el recadero. Encuentro muchos jugadores yendo de un sitio a otro, siempre con prisa. Hablo con algunos y me uno a la carrera. Hago algunos recados y me dan dinero. Gasto el dinero, juego al dinero y ahora necesito más dinero. Los que tienen el dinero me piden que haga más cosas por ellos para darme un poco y hago todo lo que puedo por un poco más, sí. El jefe de nivel es un empresario. Recompensa por llevarlo a juicio, pierdo un 30% de salud con efecto permanente. Sexto nivel, perspectiva. He adquirido suficiente experiencia para subir mis atributos. Subir un punto de carisma cuesta 10.000 euros más. Comprar un coche nuevo. Subir un punto de la inteligencia requiere de 4 a 6 años estudiando con unos gastos de 5.000 euros al año. Y en el tiempo libre hay que hacer recados. Resulta que en el nivel anterior había que ahorrar o robar para subir de clase social. Y los que no lo hemos conseguido no podemos usar el ascensor social. Recompensa, adquieres ideología. Séptimo nivel, pareja. Este nivel parece fácil al principio. Avanza rápido y obtienes muchos ítems que te dan confianza y te relaja. Cuando te quieres dar cuenta, estás atrapado en un piso de 65 metros cuadrados del que no puedes escapar. La jefa del piso se llama Rutina y no la puedes vencer. Únete a ella. Recompensa, un hijo. Monstruo final. Yo. Mi peor enemigo, mortal de necesidad, invencible, siempre cambiando las reglas, esquivo y oculto a simple vista. Llevo años luchando y no sé si podré avanzar algún día. Por hoy lo dejo aquí. Pongo mis iniciales en el tablón de puntuaciones. CMS. Game over.
Bueno, pues nosotros no hemos terminado la partida y no estamos en Game Over, aunque este viaje de la vida que Carlos nos ha transmitido en 8 bits nos ha hecho pensar que todos estamos pasando por alguna de esas pantallas, o hemos pasado, ¿verdad?
Claro, es que la vida, si la puede ser, se puede casi separar en etapas, y así es como, no sé, así un juego. De hacer esa metáfora de un videojuego con la vida, separarla por etapas. Y además, una vez que las pasas, es cuando sabes que las pasas. Cuando estás dentro de la etapa, tampoco sabes muy bien en qué te encuentras en ese momento. Y luego, cuando pasa el nivel, dices, ah, mira lo que ha pasado. Y no sé, quería expresar de esa forma la metáfora.
En toda la etapa o fase hay dificultad, hay monstruos, ¿no? Hay, sí.
Hay monstruos y recompensas.
Y recompensas también, por supuesto, ¿no? Y... No sé, me ha encantado, la verdad que me ha encantado. Estoy diciendo que, además, no nos lo había enseñado el relato anteriormente, o sea que lo hemos escuchado por primera vez nosotros también ahora, así que muy guay.
Carlos siempre nos deja sin palabras, con ganas de más y va en ascenso. Carlos va en ascenso.
Es un relato que esconde una gran crueldad, ¿no? El comparar la vida con un videojuego, ¿no? Y hacernos sentir como personajillos dentro de un videojuego que nos mueven y tal y no sé cuántas, ¿no? Creo que subyace en ello una crueldad intrínseca, bueno, no sé, una visión nihilista también un poco.
Claro, es que siempre cuando yo escribo intento sacar
cosas que tampoco vives en tu cotidianidad, ¿no? Entonces intento indagar en lo oscuro, que me parece normalmente lo más interesante, y ver qué sale de ahí. Y luego quiero continuar porque cada nivel, esto es una reflexión casi, ¿no? Pero cada nivel tiene una historia. Y me gustaría continuar historia ya más relato, ¿no? Con un nudo, un desenlace, ¿no? Y con personajes dentro de cada nivel. Creo que hay una historia
Para ello, Carlos, tengo que hacerte la pregunta. ¿Qué pastillas coges?
Hay que entrar en la madriguera siempre, en la madriguera.
Sí, bueno, y en este viaje que es así desde la infancia, adolescencia, madurez y tal, hay también un camino, y en el camino hay un aprendizaje, y a diferencia de un videojuego, cuando nos caemos, cuando perdemos la vida... lo que no perdemos es lo que hemos aprendido, y nosotros estamos aprendiendo mucho con el club, ¿verdad? Y estamos haciéndonos pequeños grandes escritores, y es verdad que cada vez hay esa profundidad en nuestros relatos que nos hacen no sé, despejar los grises y empezar con colores, aunque haya metáfora más melancólica dentro, ¿no? Y si nadie me va a decir nada más y no le va a decir nadie más a Carlos,
nos hemos quedado un poco
porque así. No hemos quedado un poco con ese estómago vacío de aire y tanto que podríamos seguir hablando, porque vamos, todo tiene algo, una reflexión, ¿verdad? Y bueno, yo solo quiero decir que para reflexiones son las que tiene el libro 21 relatos y 2 cadáveres exquisitos, y para compartirlos, para quien aún no los tenga o los quiera comprar, le vamos a dar una breve introducción en un primer relato que Eli ha escrito y que no nos ha querido decir cuál va a ser, porque esto va con intriga.
Antonio. Es una tibia tarde de finales de junio. Antonio está sentado frente a la mesa de escritorio de su habitación. Junto a él, una gran ventana desde la que se divisan los tejados y azoteas de las casas vecinas. Pueden verse ventanales abiertos, balcones con bonitos maceteros, antenas de televisión y alguna que otra placa solar. Su ventana permanece cerrada, por lo que no se escucha ningún ruido. Antonio está muy concentrado en la actividad que está realizando. Disfruta del silencio. Es un chico alto y delgado, con la piel muy clara y labios carnosos. Sus ojos, a menudo perdidos en algún pensamiento que no comparte con nadie, son marrones. Algunos granos pueblan su frente y desde hace unos meses su madre lo ayuda a afeitarse. Tras él hay una cama vestida con un edredón clásico, de cuadros naranja y verde. Una mesita de noche con una lamparita y a su lado otra cama que ya no ocupa a nadie, pues su hermano mayor se fue a estudiar fuera hace unos años. Tiene una gran estantería con un montón de libros de animales y algunas fotos de cuando era más pequeño. En otros estantes hay complejas construcciones de Lego, unas casas, algún coche y una nave espacial. En otra balda, alineadas docenas de figuras de dinosaurios. Conoce los nombres de cada uno de ellos y al nombrarlos se ilumina su rostro. La habitación está pulcramente ordenada, cada cosa en su sitio. Cualquiera diría, no puede ser la habitación de un adolescente. Antonio nunca ha llevado allí a ningún amigo. Con mucho cuidado, el cuerpo ligeramente hacia adelante y la cabeza gacha, coloca piedras diminutas de color gris oscuro sobre la arena blanca y fina en una bandeja cuadrada. Se trata de un jardín zen en miniatura. En él se ve un pequeño puente, además de las piedrecitas que Antonio coloca una tras otra formando un trazado curvilíneo. Los monjes budistas creían que la contemplación de estos jardines ayudaba a alcanzar el satori, algo parecido al nirvana. Un estado de iluminación. Incansable, Antonio pasa el minúsculo rastrillo por la superficie dibujando ondas sinuosas. Puede pasar horas repitiendo esta acción. De repente, un gato siamés salta a la mesa. Sigilosamente, se sienta en una esquina donde lame sus patas y contempla con gesto relajado lo que está haciendo su dueño. Es un gato de lomo plateado, con patas y cola más oscuras. Tiene unos enormes ojos azules semientornados y emite un suave ronroneo casi imperceptible. Antonio no lo toca y continúa con su tarea. De pronto se escucha un fuerte estruendo. Los cohetes de las fiestas patronales hacen resonar los cristales de la estancia con una violencia inesperada. Antonio odia las multitudes y el bullicio. El gato huye despavorido y desaparece tras una cama. No saldrá de allí ni para cenar. Antonio, con visibles signos de angustia, se levanta y se tapa los oídos con fuerza mientras emite un fuerte sonido de rechazo, como si se tratara de un animal herido. Golpea la bandeja accidentalmente y toda la arena se esparce por la mesa y el suelo. Nervioso, abandona la habitación en busca de su madre. Esta noche tendrá grandes problemas para conciliar el sueño. Su fiel amigo lo buscará mucho más tarde, a la hora de dormir, cuando el ruido desaparezca y todo vuelva a estar en silencio. Su adorado silencio.
Hemos conocido la historia de Antonio en uno de nuestros relatos dentro de nuestro libro y cada vez que leemos algún párrafo, cada vez que nos encontramos, recordamos que toda esta historia, a veces de ficción, a veces más allá de la propia realidad, ¿no? Nos llegan y queremos que lleguen a los demás, al público, porque están cargados de emoción y de aventuras, no solo... como la que hemos conocido hoy, que es muy auténtica, muy, muy pura, y sino muchos más, ¿no? Después conoceremos otras estrofas de nuestros relatos. Y después de...
Este relato es un relato que a mí me transmite mucha calma. O sea, igual que yo que acabo de leer yo antes, te pone un poco nervioso. este me transmite mucha calma y me gusta mucho como una situación que en realidad no tiene por qué ser la mejor del mundo, pero está expresado de esa forma agradable, ¿no?
A mí hay algo que me llama mucho la atención en este relato, es el paralelismo entre el personaje humano y el personaje animal. El hecho de la convivencia, digamos, que hay entre Antonio y su gato, ¿no? Y que los dos reaccionen de una forma parecida, ¿no? A determinados estímulos, ¿no? Y eso creo que hay algo, digamos, ahí muy sensible en ese sentido. Entendemos casi mejor al personaje, ¿no? A través de las reacciones del gato muchas veces, ¿no? Y eso es una curiosidad y es un acierto en este relato.
Yo, sin embargo, cuando escucho este relato, lo he escuchado varias veces, en mi imagen, en mi mente, está ese jardín japonés y los personajes pululan alrededor de esa calma, como decía Carlos. Está en el centro esa tranquilidad, ese orden perfecto, y alrededor caminan y se desarrollan y los conocemos, ¿verdad? Conocemos a Antonio y conocemos a ese gato que lo acompaña.
Una tranquilidad que se ve afectada en cualquier momento por cualquier circunstancia y que nos puede producir tanto miedo y cambiar todo lo que era calma y orden.
Aunque no sea un granito de arena literal, se mueve y nos altera, ¿verdad?
Pues yo creo que esos nuestros relatos también conciencian de otras realidades, abren la mente y enseñan pues eso, que no es no solo existe lo que nosotros vivimos, sino que hay otras realidades y hay que ponerse también en el lugar de otras personas, ¿no?
Y después de esta reflexión, qué mejor que ir a visitar al doctor Quinton con nuestra cita mensual, ¿verdad? No sé si estará libre, pero podemos ir a ver si le queda algún hueco en su agenda.
Hola, buenos días, doctor Quinton.
Buenos días, pase.
Gracias.
Tome asiento, no se quede ahí de pie, que parece un pasmarote.
Muchas gracias por hacer un hueco para verme. Sé que tiene usted la agenda apretada.
Sí, sí, a ver, cuénteme, ¿qué le sucede?
Pues tengo muchos problemas, muchos. No puedo seguir así.
¿Muchos?
Sí, 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 muchísimos.
¿Tantos? Joven, la vida solo puedes preocuparte por dos problemas.
¿Solo dos?
Sí, solo dos. Si estás sano o si estás enfermo.
Pues eso, que estoy muy mal. Mal, mal.
Bueno, si estás sano, no tienes por qué preocuparte. Pero si estás enferma, solo deberías preocuparte por dos cosas.
Claro, por eso he venido.
En ese caso, solo tienes que preocuparte por esas dos cosas. Si vas a mejorar o, sin embargo, vas a empeorar.
Eso es lo que quiero, mejorar.
Muy bien, pero si no mejoras, tendrás dos problemas de los que preocuparte.
Dígame qué hago.
Si esos problemas que dices tener son tan importantes como crees, tan solo deberían preocuparte dos cosas. Si podrías seguir viniendo con ellos, si podrías vivir con ellos, o, espero que no, sean tan graves como para morirte.
Hombre, no sé.
Pues amiga, si son muy graves, tendrás dos problemas de los que preocuparte.
¿Cuáles?
Si mueres, irás al cielo o al infierno.
Pues no he sido una santa.
Si vas al cielo, no tendrás que preocuparte por nada. Pero si vas al infierno, entonces tendrás que preocuparte por dos problemas.
¡Hostia bendita!
Puedes vivir eternamente sufriendo en el infierno, castigada y sodomizada, la experiencia más terrible que puedas imaginar, o tener todo el tiempo del mundo para meditar cuán graves eran esos problemas que te han traído aquí ahora mismo.
Bueno, pensándolo bien, creo que tampoco era para tanto. Muchas gracias, doctor.
Gracias por venir. Que tenga un buen día.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy.
Pues eso nos ha dicho el doctor Quinton. Don't worry, be happy. A veces le damos tanta importancia a la
gente. Si alguien alguna vez se ha encontrado un doctor así, por favor que se ponga en contacto con nosotros para saber si esto es una historia ficticia o está basada en hechos reales.
Jugando entre la ficción y un poco de realidad e ironía.
Lo que me ha gustado de la terapia del doctor Quinto es que es aplicable a cualquier cosa, ¿no? Sí, yo creo que allí va alguien que le dice, mire doctor, no me siento bien. Dice, usted tiene dos problemas. Ya está esperando así. Da igual.
Santi, ha habido un momento que a mí me ha recordado el doctor Quinto a alguien que en momentos de desesperación dice, tranquilo chicos, no os preocupéis. que esto lo podemos solucionar.
Uniendo el equipo,
manteniendo el equipo.
Lo importante es mantenerse unidos, como una familia, como una piña.
Esa frase siempre vendrá conmigo. Siempre vendrá conmigo.
Sí, la idea era del ser humano en tiempos de normales. Nos preocupamos por tantas cosas que luego dices, joder, si lo importante es una o dos cosas. Y estos días, por ejemplo, en el apagón que parecía todo la catástrofe, se bloqueaba el mundo y dices, ostras, voy a sacar ese Monopoly que tengo ahí en la estantería y voy a echar una partida. Voy a pasar un tiempo con mi familia y vamos a hablar, que hacíamos tiempo que no hablábamos.
Sí, de repente desaparecen, ¿no? Todas las redes sociales, todo, y te toca lo de toda la vida, comunicarte. Quiero decir, ¡hala, pero tú vivías aquí! Era como sensación
de... Saluda al vecino. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Me obligo a hablar. Oye, ¿tú tienes luz en tu casa?
Sí, 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 sí.
¿Habrá aumento de la natalidad en febrero del año que viene?
Pues, seguro.
No, ya te digo. Sí. Claro, es que antes cuando no había tele...
Si sí, yo antes decía lo de la radio, todo el mundo volvió al transistor, a las pilas, a esa, a moverle a la rosquita, a ver dónde viene el radio ejido.
Yo
si
tan solo eché en falta Amarrosa, que me he sido ya total. Amarrosa, capítulo.
La radionovela.
La radionovela.
Demasiado antiguo para nosotros.
Tú que eres muy joven, Isa. Claro.
Sí.
Ay. Caída de ojos.
Y otra cosa que hizo la gente abandonando sus teléfonos móviles y sus tablets y sus redes sociales fue recurrir a un libro mientras hubo horas de luz, ¿no? Uh-huh. Y algunos de ellos quizás tenían su estantería el libro de 21 relatos y dos cadáveres exquisitos, que ahora Laura nos va a leer una de sus párrafos, historias, páginas de La senda de Damián.
Un trocito para dejar a la gente con ganas
Fragmento.
Más y que compren el libro, ¿vale? Allá voy. La senda de Damián. Los pájaros surcaban el cielo en el corazón de la campiña. Allí el aire era limpio, libre de la polución de las grandes urbes. Los trigales danzaban al compás del viento y los ríos de agua cristalina emitían susurros, cómplices de antiguos secretos. En aquel lugar vivía Damián, un ser taciturno. Su piel blanca y fina como el papel dejaba entrever las venas de su cuerpo. Su languidez enfermiza causaba temor y compasión a partes iguales. El hombre se arrastraba por el mundo como un alma en pena. En el pueblo, los niños inventaban historias sobre su solitaria morada, que aguardaba conjuros para quien osara acercarse. Damián no salía al exterior cuando el sol se erguía con esplendor. Temía que el astro rey lo abrazara con sus rayos. Se relacionaba lo imprescindible con sus semejantes. Eludía mostrar sentimientos hacia cualquier cosa o persona. Sabía que los vínculos con otros podían lastimarlo. Jamás intimó con una mujer. No estaba dispuesto a que le rompieran el corazón. Desde que era niño no había pisado las fiestas del pueblo. Para él, las verbenas y el alcohol llevaban a perder el control. Aquel que tanto ansiaba manejar a cada instante para no sentirse amenazado. Tampoco había vuelto a adentrarse en el frondoso bosque, de una inusitada belleza, que extendía sus ramas envolviendo la aldea en un abrazo protector. Temía perderse por los sinuosos senderos. Pensaba que el pedregoso camino solo podía provocar torceduras de tobillo o accidentes más graves, por no hablar de los numerosos insectos que podían atacarle, causando la muerte por shock anafiláctico. Damián transitaba únicamente por vías asfaltadas. Los paseos que realizaba eran las obligadas excursiones al pueblo para abastecerse de alimentos. No comía marisco ni frutos secos. ¿Cómo tener la certeza de que no le produjeran una reacción mortal? Su rigidez le impedía degustar incluso las jugosas uvas que crecían en la vid del jardín de su casa, por miedo a las avispas. Esa casa que tantos misterios escondía y que heredó siendo apenas un adolescente cuando su madre murió y su padre desapareció un día sin dejar rastro. El constante esfuerzo de Damián durante años por esquivar los imaginarios peligros que acechaban su existencia había convertido su vida en un baile perpetuo con el miedo. El pánico hacía resonar sus latidos ante la más mínima eventualidad. Por eso se refugiaba en las páginas de sus libros. Era allí donde realmente vivía no una, sino cientos de vidas. Entre los tomos de su biblioteca se sentía a salvo. Podía disfrutar de aventuras y experiencias saliendo ileso. En ocasiones, Damián rememoraba su niñez con nostalgia. Tiempo atrás se divertía con otras aficiones, como tallar figuritas de madera junto a su padre. En una repisa del salón, al lado de la chimenea, conservaba algunas obras que, en aquel tiempo feliz, creó con sus propias manos. Pero llegó un día en el que incluso aquel adorado pasatiempo le alteraba. Las astillas de madera producían dolor al clavarse en los dedos, así que abandonó por completo la actividad. Un día, las pesadillas llegaron para atormentarle. Noche tras noche, su madre le susurraba en sueños.
Vive, hijo mío, vive. Damián creyó estar volviéndose loco. Dormía poco y durante el día el sueño y la vigilia se confundían. La evitación premeditada del mundo real endurecía su coraza cada vez más, comprimiendo su ser hasta asfixiarlo por completo. Estaba muerto en vida. Entonces tomó conciencia de que su existencia era un lienzo en blanco, manchado por la pérdida de sus padres, pero vacío de experiencias y colores. Damián decidió que algo debía cambiar.
Hablamos contigo. Hablamos con Laura un poco porque no ha dejado con toda la intriga de sí, dónde.
Sí. El relato no acaba ahí.
La senda de Damián, dónde.
Por eso decía que quien quiera saber más, pues que indague en el libro.
Pero fíjate que Laura acaba de hacer una cosa que yo creo que muchos y muchas de los que han tenido la oportunidad de leer el libro, dentro de los que yo me incluyo, sí que es cierto que son relatos cortitos. Pero, ostras, es que la sensación que tengo es como que falta un poquito más. O sea, que claro. Se va y dices, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado?
Claro, lo he dejado ahí en lo más interesante. Aunque lo que comentaba Forni, y también nos han dicho algunas personas que han leído el libro, es que precisamente sí, al terminar algunos relatos también se han quedado con ganas de más, ¿no? Aunque estuvieran, digamos, finalizados por nosotros. Bueno, pues...
Hay una intencionalidad en los relatos que se llaman de final abierto, ¿no? La intención es que el final, que por eso queda abierto, el relato lo continúe y lo finalice, si es que ha de finalizarlo el lector. Y yo creo que esa propuesta siempre es muy interesante. A mí me encantan, digamos, que no me den todas las claves ni me resuelvan el enigma, ¿no? Yo recuerdo, Antonio Orejudo nos decía que había una diferencia entre la... Yo hice un taller con Orejudo y él decía que había una diferencia entre la novela y el relato. Decía que la novela contiene un enigma y los enigmas hay que resolverlos. Mientras que un relato contiene un secreto y los secretos hay que guardarlos. Y esa manera de verlo me pareció muy, muy curiosa, ¿no? Yo creo que esos finales abiertos que hay en muchos de los relatos del libro... responden a esa necesidad de guardar un secreto.
Y hemos disfrutado del relato y de la forma de construir que tiene Laura, que es preciosa y que siempre nos admira. Enhorabuena, gracias. Enhorabuena, Laura.
Muchas gracias. No, cada uno tiene su forma de escribir, pero bueno, yo qué sé. Iba a decir, no puedo cambiarla, pero yo qué sé. Sí podría, ¿no? Intentar, pero...
Y este libro que le hemos puesto mucho trabajo, ¿eh? Hemos estado meses... escribiendo y arreglándolo, corrigiendo los relatos, leyéndolos, a ver cómo podíamos mejorarlos. También el prólogo, tengo una prologuista de lujo que es Mar Moreno, que también la íbamos dándome la suya y nos gustó mucho. Y yo estoy encantado con el resultado.
La verdad que sí, además...
Dicen que te quise tanto.
Sí,
estamos deseando hacer otro. Yo quiero ponerme a corregir ya.
Claro, y Carlos ya tiene el suyo. Va a desarrollar el del videojuego.
Bueno, yo a todo el mundo le hago, que por favor, hago mucho hincapié en esto. Cuando terminéis de leer el libro, que os va a encantar, os quedáis con el final, que a mí me explicaron que no era así, pero que sí. O sea, no puedo decir nada más, ¿eh? No puedo decir nada más. Que claro, que si no, spoiler, que no es plan. Pero hubo alguien que me explicó...
Sí.
Bueno, este club literario va en coche eléctrico, que se las pela. Y quería aprovechar el anzuelo de hablar del libro, de recogerlo y decir que... ¿Quién quiere saber más? Pues para eso, por ejemplo, tenemos el próximo, y aprovecho esta cuña publicitaria que llevamos mucho tiempo sin nombrar al Bianco, que es que el próximo viernes 16 de mayo a las 9 de la noche nos volveremos a encontrar por tercera vez en un micro abierto y podremos leer también nosotros algún relato para que el público ese nos conozca y sepa que ahí hay algo más.
Bueno, que conste que es la primera vez que vais a hacerlo, ¿eh? Porque yo he ido ya a varios de ellos y vosotros en concreto habrá que esperar hasta el 16 para ver con qué relatos nos sorprendéis, ¿eh?
Sí, empezamos como mecenas de esta operación y ahora nos toca bajarnos a y remangarnos las mangas. Bueno,
hay que dar a conocer el libro, pero sí es verdad que también lo que se pretende con el micro abierto es que la gente de fuera encuentre su espacio ahí para poder expresarse, ¿no? Y participar, ¿no? Entonces animamos a la gente a eso.
Claro, y lo que hemos visto es que hay mucha gente queriendo compartir.
Sí, sí.
Pues sí, hay mucha gente como nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro narrador, nuestro DJ, nuestro Forni, nuestro...
Espera, yo tengo que decir una cosa, es que yo no voy a guardar ningún secreto, o sea, con lo que voy a contar ahora, pero que yo vengo a hacer amigos, ¿vale? Que nadie se lo tome muy, muy, muy en serio, que yo vengo a hacer amigos.
Bueno, pues nuestro anfitrión en Radio Ejido, Forni, también va a compartir con nosotros su relato.
Vivimos en tiempos extraños, en un mundo que, lejos de aprender de sus errores, se desliza con entusiasmo hacia su propia extinción. No será un meteorito esta vez, ni un castigo divino. Será obra nuestra, manufacturada con orgullo. Será por méritos propios y no por accidente. Decía que el mundo está lleno de herborianos, con B y no con V. No hablo de vegetarianos ni los devotos de la dieta milagrosa que promete músculo sin esfuerzo. No. Herboriano, palabra inventada, sí, pero precisa, que define con exactitud aquel al que le falta un hervor, así, sin rodeos. El que se cree gracioso sin serlo, el que levanta la voz como si portara la verdad absoluta, el que se proclama don con cash por bandera y cree que el dinero le autoriza a pisar a quien no lo tiene, el que se deja llevar arrastrado por la corriente sin jamás cuestionar el cauce. Son los conformistas disfrazados de inconformistas, los felices exhibiéndose en esta era digital, construyendo castillos de mentira, ahogándose a sorbos en el charco de su imagen. Si te reconoces ahí, tal vez deberías detenerte y reflexionar. El herboriano, escritura de manada, nacido bajo el manto de las llamadas grandes mentes pensantes, aunque llamarlas grandes quizás sea otorgarles más crédito del que merecen. Pero he aquí el truco, lo son, porque consiguen lo impensable. Manejarte sin esfuerzo, sin contacto, sin violencia. Solo tienen que susurrar y tú haces el resto. Una consigna basta, un titular, un trending topic, que tan de moda está en estos tiempos, que desciende como una bola de nieve por la ladera y termina avalancha. La masa obedece, multiplica y se convierte. Herboriano con B es también quien consume por consumir, quien envenena al planeta sin levantar la vista más allá de su propio ombligo. Es quien no piensa en los que vendrán porque ya no sabe pensar. Es la copia burda de lo genuino, el eco apagado de lo auténtico. En su mente resuenan letras huecas de reggaetón y coros filtrados por autotune. El arte se convierte en ruido, el mensaje en consigna, la cultura en eslogan. Y no interesa, claro está, que pienses, que dudes, que cuestiones. Pensar se ha vuelto subversivo. Lo viendo en personal, si no viene avalada por el lobby correcto, es tratada como una auténtica amenaza. Vivimos bajo sospecha, preparamos el futuro con los ojos vendados. Y al abrirlos, quizás sea demasiado tarde. Nos encontraremos con un mundo donde todo está prohibido, regulado, dirigido. El rebaño irá dócil sin rechistar hacia el matadero. Herboriano, herboriana, si mañana alguien decidiera registrarlo como identidad, no me sorprendería en absoluto. Vivimos tiempos en los que uno puede sentirse pulpo y ser declarado como animal de compañía. O no hay metáfora que no se haga carne. Y sin embargo, la verdadera libertad sigue estando ahí, en el pensamiento propio, en la formación, en la voluntad. Hoy más que nunca está al alcance de tus manos, siempre que no vivas en un rincón olvidado del mundo donde aún se lucha por sobrevivir. Pero incluso allí, pensar sigue siendo un acto de resistencia. El saber decir no se convierte en una revolución silenciosa. Es el primer paso para escapar de esta gran secta disfrazada de sociedad. Porque sí, los herborianos existen, están entre nosotros y muchos ni siquiera lo saben. Yo intento cada día apartarme del rebaño. No es difícil, solo tienes que pensar por ti mismo y recordar con claridad y convicción que herboriano se escribe con B y no con V.
Exactly why winter came, made it so look alive, look alive. Underneath the grass would grow, aiming at the sky.
Pues volvemos y decía que pasábamos con nuestro amigo, nuestro compañero, pero también la voz. Y en este, en este relato, esta reflexión que nos comparte Forni nos deja también a todos pensando.
Fíjate, ¿puedo contar una? Resulta que cuando ya teníamos fecha para el siguiente programa, no sabía qué cosa coger, ¿no? Qué rato coger de los pocos que he escrito hasta la fecha, ¿eh? Todo se pega, ¿eh? Sobre todo cuando tiene buena gente alrededor. Pero me pasó un caso concreto que fue el día del apagón, porque aquí tan solo había una estación que suministraba combustible y me di cuenta de que hay mucho herboriano. Sea, es verdad que
¿no?
Sí, sí, la sensación esta de decir, bueno, vamos a ver, llevo una media hora esperando para que me toque y hay gente que se cuela por la otra puerta, o sea, por sí. Otra entrada, que es la salida concretamente. Yo decía, pero ¿dónde vamos a llegar, no? Y llevamos nada, llevamos X horas sin luz, ¿no? Imagínate varios días, esto sería ya el acabose, ¿no? Sí, sí. Y al final me decidí por este herboriano con P y no con V para el programa de hoy.
Creo que hay una reflexión muy necesaria en cuanto al tema de la necesidad del debate y del pensamiento propio. Y hoy en día más que nunca, ¿no? Porque es que realmente los medios de comunicación y las redes sociales no nos dejan tiempo para pensar. O sea, básicamente el gran reto que tenemos, ¿no? En este caso no es informarnos, ¿no? El reto que tenemos es bajarnos de la información y pensar un poco. ¿De qué sirve estar totalmente informado si no tenemos tiempo para reflexionar? Y me ha encantado la reflexión que ha hecho.
Al final, tanta información es desinformación. Si lo analizas, pues dependiendo un poco de dónde viene, uno se va hacia un lado, se va hacia otro. Y al final, sí, necesitas también pararte un poco y decir, a ver, voy a pensar por mí mismo, déjame que como persona también piense, ¿no? Y eso es un poco lo que ha girado la...
Claro, el relato es muy bueno porque es una triste realidad.
Pues sí.
Sí, al final estamos dominados por el algoritmo del que está ahí arriba e intenta manipular nuestra conciencia, nuestro pensamiento y nuestra idea.
Refugiémonos en los libros.
Sí, sí. Claro. Oye, lo de los algoritmos, hay que darle también otra vueltecita, ¿eh? Yo creo, fíjate, si te pones en las plataformas estas que hay ahora tan de moda para escuchar música, yo creo que hay cosas mucho más interesantes, ¿no? Que las que plantean como número uno o como lo más escuchado y demás, en fin.
Oye, déjame que te sugiera una canción, déjame que te sugiera una idea y así.
Uh-huh. Y así nos llenan la cabeza de ideas no propias, claro, efectivamente. O sea, tú haces una cosa. Yo hace poco leía la reseña de un libro, ¿no? Y justo terminando la reseña ponía: quizá te puedan interesar estas otras obras. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué coño piensas que me tienen que interesar estas otras obras? Estoy leyendo la reseña de este
libro. Pero eso lo tienes en cualquier plataforma. O sea, no sé, te vas a Netflix, tú terminas una serie y... como te ha gustado esta?
Entonces eres de este tipo de personas, ¿no? Claro. Como si hubiera tipos de personas muy concretos en los que...
Claro, todo está organizado para clasificarnos.
A mí, en mi perfil me dio por coger una de terror y no sé por qué, pero todo lo que tengo son... que yo veo más cosas aparte de películas de terror, ¿eh?
Bueno, pues pensando por uno mismo, y creo que nuestro pensamiento alienado que tenemos, antes he dicho lo del 16 de mayo, pero no he nombrado porque me he olvidado, de que también estará nuestra compañera Veronique, que hoy no puede estar con nosotros, pero desde aquí...
Un besito, oh,
Veronique. Veronique por el mundo, ahora sí, para en Holanda... O sí, Bruselas ya.
Que seguro que nos está escuchando o nos escuchará, y en desde aquí un beso muy grande.
Hace poco leí un post suyo, ¿no? En el que estaba con algunos de sus parientes lejanos de
canadienses,
que andaban por allí. Y yo creo que ella está haciendo un esfuerzo por reunir a una familia dispersa. Y es interesantísimo, digamos, ese trabajo, más allá de lo que tenga de luego de literario, que seguramente será un producto literario, por supuesto, ¿no? Pero el simple hecho de reunir a familiares dispersos es una aventura.
Pues sí, ahora la vemos en fotografía, algún día la leeremos seguramente, pero a mí no me deja de pensar o de recordarme a la serie de la infancia Fraggle Rock y al tío Matt el viajero, que siempre, no sé si lo recordáis, pero mandaba sus postales a los Fraggle Rock para decir, mira, ahora estoy en este sitio y he encontrado a... Y bueno, y por último, y por no menos necesario, pero simplemente por un orden aleatorio, nos falta hoy leer un relato que Isa nos trae hoy. A ver qué.
Incluido nuestro libro 21 relatos y dos cadáveres exquisitos.
Sí, yo voy a leer un fragmento cortito de uno de los relatos, y he elegido este porque es diferente a lo que han leído ella y es romántico. Muy poco mío, pero también tengo.
Tienes tu corazoncito también, Lisa.
¿Sí? Pues San Valentín. Situado en el punto más alto del acantilado, donde la naturaleza despliega su poder y te atrapa con los cinco sentidos, observas la inmensidad del mar, inhalas el aire puro, saboreas el salitre, oyes rugir la ola y sientes el aire y el sol rozando tu piel urbanita. Allí, en aquel enclave único, se puede admirar el antiguo faro. Había sido transformado en un exclusivo restaurante que derrochaba tanto lujo como ola estrellaba el mar en su falda. Degustar sus exquisitos platos en el entorno de naturaleza y fastuosidad lo convertían en una experiencia sublime, tanto si elegías la terraza cristalada del jardín o la espectacular plataforma alrededor de la cúpula. Trabajar como jefa de sala en la ostentosa plataforma del faro se había convertido en un sueño hecho realidad para Lorena. Por eso, llegó 2 horas antes de su horario habitual. Era San Valentín y había mucho que preparar. Por eso, y porque su marido le había demostrado, una vez más, el desinterés por su relación, advirtiéndole que no celebrarían el Día de los Enamorados. Total, si es un día comercial, ¿qué más da, no? La había expresado con bastante indiferencia. Por eso y porque había quedado con Maika. Y hasta aquí.
¿Cómo? ¿Cómo que hasta aquí?
Con dejar de huir como sabandijas de sombras y demonios a los que... Este páramo, para amar, se tiene que tener bémoles. Somos lagartijas, buscando soles a través de una rendija. Soñando con dejar de huir como sabandijas de sombras y demonios. A los que estamos unidos en matrimonio. Una sortija que nos queda pequeña, que para quitársela hay que darle brío, hay que darle leña en este mundo tan hostil y frío. Que bien se siente. Un plato de sopa caliente, un beso de tu cara en la frente. Qué bien que sienta pagar para que un tipo haga como que te entiende y que no te arrepientas. Este garrafón tiene por mote la vida real. Somos Quijotes al trote en medio de un brote. Lo que no se note, de que cada paso que pisas pesa más que una sonrisa de bote. Un bote de remos con boquetes que trata de mantenerse a flote. Con el agua está por el bigote, tragando hasta que explote. Por eso que bien se siente la brisa fría en el cogote. Llevar la contraria a los peces y que se me lleve la corriente.
puedes deleitar con esas primeras frases de tu relato?
Eso, Isa, vuelva a leer las primeras frases porque es que son una maravilla.
Bueno, intentaré hacerlo más lenta. Situado en el punto más alto del acantilado, donde la naturaleza despliega su poder y te atrapa con los cinco sentidos. Observas la inmensidad del mar, inhala el aire puro, saboreas el salitre, oyes rugir las olas y sientes el aire y el sol rozando tu piel urbanita. Allí, en aquel enclave único, se puede admirar el antiguo faro.
¡Qué vamos!
Ahora sí.
Es exactamente cómo hay que usar la sinestesia, cómo hay que usar los sentidos cuando narras, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de cómo puedes describir algo usando los cinco sentidos, ¿no? A mí me parece una frase maravillosa.
Yo creo que es el talento del escritor, y en este caso de Isa, bueno, que ha conseguido, de escritora, que nos imaginemos en... Al lado de ese faro, oliendo el mar y viendo esa brisa marina.
Y queremos saber qué pasa con Maika. ¿Cómo? Ahí nos has dejado...
Tenemos la imaginación allí bullendo. Nosotros porque sabemos cómo acaba, pero aún así estamos ahí inventando finales e historias
Esa tiene esa capacidad de dejarte boca abierto, como acaba de hacer ahora... O dejarte con ganas de decir, pero bueno, pero como en la obra, ¿no? Como por ejemplo, llego aquí, pero que no. Exactamente igual.
Ha estado acertaica.
Un golpe de efecto más.
Que sepáis que, claro, vosotros... a ver, ¿lo puedo contar? ¿Puedo contarlo? Sí, claro. Bueno, en la obra había unos mandos que quedaron muy chulos. Claro, vosotros desde...
Idea tuya, desde, por eso lo dices.
No. Desde el escenario a lo mejor no lo visteis, pero a mí me encantó la sensación de desde arriba que lo veía todo el mundo apretando el mando. Y yo decía, no puede ser verdad.
Apretando un mando que no... Que, no.
Que era cartón, vamos.
Además que en los vídeos, ¿no? Se escucha a la gente, pero dale a la D. Que no es esa. Que ya has dicho que los botones no servían para nada.
Pero un mando con botones.
Era para darle.
No es que atimamos en gasto.
Han sido los 100 euros mejor gastados de mi vida, ¿no?
Eran mando a pila, ¿no? Como la radio.
La sinestesia se palpa en nuestra obra de teatro.
Hay que ver.
Bueno, qué programa tan bonito, qué programa tan cargado de energía, de
esencia calíope.
Y de historia diversa.
Total, ese es nuestro plan, a compartir historias, relatos, viajes, ¿verdad? Y la vida en sí.
Un saludito a Veroní otra vez.
Sí, Veroní, que te echamos de menos.
Te hemos echado mucho de menos.
Yo me llevo deberes para casa, ¿vale? El 3-in-1.
Y la caña de chocolate será zampado entera.
Queda un poco.
Todavía le queda un poco, ¿no?
Creo que he dicho, ostras, que me toca a mí ahora. Espérate, ¿puedo seguir?
Bueno... Porque sabes que es nuestra forma de agradecerte que nos invites cada mes aquí a Radio Gido en el 107.0 de la FM.
Pero fíjate, voy un poco más allá, porque tú acabas de decir cada mes. A mí me gustaría dos veces al mes. Para la siguiente, pero es más, para la siguiente, como yo cuando empezaba a intervenir hoy, ¿eh? Ya serían tres. Y ya la siguiente serían cuatro.
Todos los días.
Sí, es verdad que nos lo pasamos muy bien.
Igual que en nuestro libro, Lo Breve, también deja con ganas de más.
De todas maneras, os cuento que el programa de hoy, el miércoles que viene se vuelve a emitir. Lo digo para que lo sepáis. Pero más que nada porque tenemos, que no sé si lo hemos dicho, que está en el blanco, ¿no? Hemos dicho que el 16 tenemos.
Lo pasamos muy bien, nosotros lo pasamos muy bien. Esperamos que nuestros oyentes, que sé que los hay, sí. Se lo pasen muy bien y que nos hagan llegar ese feedback de cómo, qué opinan, incluso casi que participar de este programa de radio con opiniones o con comentarios. Y lo pueden hacer a través de la red de Instagram en Calíope Club de Literatura o a través de nuestro email, que es clubliterariocaliope@gmail.com. Ahí estamos, publicando todo lo que hacemos, los futuros eventos y compartiendo cultura.
Incluso si alguien quiere venir, muchas veces hemos tenido invitados, así que nos escriba y nos diga, quiero participar en el próximo programa. Se ponga en contacto con nosotros, por ejemplo.
A mí hoy ya me han hecho una petición, sí. Así que, Eva, te emplazamos al siguiente programa.
Eva, de esta no te escapas.
Pues muchas gracias otra vez de estar aquí, a Forni, a mis compañeros del Club Literario Caliope, Santiago, Laura, Eli, Isa, Carlos, Veronique, que no está, y el servidor, Pedro.
Preventivo de la luz.